Estamos a 22 de agosto del año 2023. Se pronostica una tormenta. Pero nada nos detiene en esta búsqueda de conocer más sobre la gastronomía nacional, sobre los talentos nacionales, en esta hermosa causa llamada Podcast Gastronómico por Ivo Market. Hoy día estamos en José Arrieta 95 junto a alguien sumamente destacado, pero no así quizás conocido, digamos, por sus restaurantes, sino por lo que ha hecho con el mundo gastronómico. Hablo de Nicolás Gárate. Estamos acá en su casa, en la Academia Gastronómica Internacional. Y bienvenido a este programa.
No, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Un gustazo. De hecho, si querés acercarte un poquitito más al mic, ahí estamos. Ahí, perfecto. Ahí. Querido, sin tanto preámbulo, yo antes de tener esta conversación, uno dice ya Nicolás Gárate, va a Google. Y la verdad es impresionante porque hemos estado en muchos restaurantes y que sin duda el mismo restaurante, la historia del restaurante, te habla un poco después de la trayectoria del chef. Pero acá es algo que siento que es totalmente diferente, porque nos encontramos con una gastronomía a la cual quizás ninguno o muchos de los que escuchan este programa se ha enfrentado, y que es esta gastronomía de competencia. Esta gastronomía que finalmente se desarrolla para ser juzgada, donde hay mucho jurado, donde hay mucho ritmo. Y me gustaría saber mucho más sobre eso. Nicolás, felicitaciones además, porque estamos hablando de 15 competencias gastronómicas, triple medalla de oro en Estados Unidos, sudamericano, competencias culinarias en Ecuador, Copa América. ¿Quién es Nicolás Gárate? ¿Por qué no sabíamos más de Nicolás Gárate?
Bueno, a ver, la línea que yo decidí tomar hace ya 10 años aprox, tenía que ver mucho con el entender la cocina desde otro lado. Lo de las competencias ha sido súper complejo, porque la primera vez que viajamos a representar a Chile, que fue en el 2014-2015, fue el primer indicio de reconocer que la cocina chilena no se conoce. Y es súper heavy, porque tú en Chile crees, o por lo que se muestra, uno cree que sí se conoce, pero no se conoce. O sea, imagínate llegar para nosotros 2022, llegar al Mundial, la Culinary World Cup, que nos reúne 12 equipos, nos reúne 10 equipos, éramos 1.300.
Wow.
No éramos 3, no éramos 10, éramos 1.300. En 8 categorías distintas, donde en la que Chile podía participar, éramos 152 competidores.
Claro.
Los únicos latinos en la historia que habían llegado ahí éramos nosotros. Entonces, lleváis un peso tan grande de un montón de cosas, que lo primero que a mí me pegó un charchazo, pero de lleno, fue que se te acercaran todos los países y te dijeran como, ¿Chile qué es el ají?
Claro.
¿Cachai? O sea, es heavy, porque nosotros acá como que nos aleonamos de que nuestra cocina se muestra, que nuestra cocina es importante. Y, brother, es sumamente complejo llegar afuera y saber que no es conocida. ¿Cachai? Entonces, la primera meta era... ¿cómo nosotros podemos aportar con el Team Chile desde esa perspectiva? O sea, posicionar, porque hoy día esto es súper duro también. Si tú tomas los dos restaurantes que están en el listado de los 50 mejores de América, o los que están de los 50 mejores a nivel mundial, o que están siempre en los registros, no hay más.
Claro.
O sea, no tenemos hoy día otra forma de mostrar a Chile afuera. Hoy día la pega que hace ProChile, la pega que hace Cernatur, la pega que hace en general la industria, es muy baja, muy débil a nivel de posicionamiento en el extranjero.
Claro.
¿Cachai? Entonces es súper duro, porque te encuentras con ese vacío que finalmente los chilenos no ven, y nos creamos una burbuja que que la reventamos solo cuando sales afuera realmente y vas a conocer lo que está pasando.
Muy buen punto, qué interesante. Creo que además esto que tú dices con respecto al estado en el que se encuentra la gastronomía chilena es algo que, si no me equivoco, Gerson Espinosa, en el capítulo anterior en Caray, menciona como que aún está en pañales. Sí. Como que es un país que, por ejemplo, es completamente costa, pero aún así trabajábamos con solo dos tipos de marisco hasta hace un año. A tanto te decía, ¿pero cómo? Si tenemos cientos de especies que podríamos desarrollar. Claro. O incluso Benjamín Nast, en uno de los capítulos, en el de Calle, decía, luego de haber viajado tanto y haber conocido tantos platos y volver a Chile y decir que la comida chilena, que es deliciosa y llena de sabor, no se ha trabajado aún más, era como un deber para sí mismo. Pero antes de seguir con esta carrera un poco de la búsqueda de este ganar campeonatos, y quisiera profundizar en qué es lo que hace tan diferente, me gustaría saber de ti. ¿De dónde viene Nico Gárate? ¿Tú cómo te formaste? ¿Cuál ha sido tu... como, ¿quién es la persona detrás de este chef multimedallista, digamos?
Bueno, un chico soñador. Yo vengo... tengo una frase muy marcada que es de la calle para el mundo, que él ha tratado de marcar muchísimo, porque eso para mí es algo súper importante. Cuando yo digo que vengo de la calle, que vengo de donde los demás a lo mejor... no tienen una base tan marcada. Soy un hijo de carnicero. Mi vieja y mi viejo son carniceros de toda la vida. Es algo que ha estado en nuestro ADN. Bueno, yo vivo en Conchalí, sigo viviendo ahí. Soy hijo ilustre de la comuna por también todo lo que hemos hecho llevando a cabo las competencias y el orgullo que también uno tiene de salir de ahí. Y es super power porque vengo de una zona en la que habitualmente tú tienes la ligación directa con lo que está ahí a la mano, con lo que creciste, que son las drogas, el alcohol... todo lo negativo que a lo mejor la gente pueda ver de la calle, de la población... pero eso no significa que no hay oportunidades. Y cuando entendí que todos los valores que te entrega la calle de una forma positiva tú los puedes llevar al trabajo diario, a que te van a costar dos o tres veces las cosas, que te va a ser más difícil dos o tres veces a lo mejor que una persona que sí pueda tener oportunidades desde un apoyo económico, desde un sostén familiar, desde un sostén social, no podía ser una limitante. No podía ser una limitante. Y de ahí que empecé desde muy chico con esa visión y con esa idea de la superación, de la resiliencia, de trabajar mucho también la parte motivacional, sobre todo la educación emocional, que es algo que gastronómicamente se trabaja, yo me atrevo a decir que nada, o sea, ni siquiera poco, nada. Y de ahí,
hay,
bueno,
hay, empezamos... hay particularmente como en algunos ejemplos para que todos entiendan. Como...
No se trabaja porque la educación emocional no es algo que está considerado ni desde las mallas curriculares de la, claro, de la formación. Por ahí pueden decir algunos, sí, pero tenemos ética, sí, ética, pero no hay un desarrollo, por ejemplo, de que el chico se le forme en torno a entender sus, claro, emociones. Claro, ¿ya? Claro. Porque la cocina es trabajar no solo bajo presión, sino que tiene que ver bajo un montón de situaciones que hoy día en la mañana me tocó hacer una charla motivacional a unos chicos de un colegio y yo les decía, por ejemplo, imagínate que en gastronomía tú puedes estandarizar todo. O sea, si me llegan 10 cocineros y necesito hacer una crema pastelera, la dejo estandarizada y en la teoría me tendría que funcionar. Claro. Pero fíjate lo increíble que son muy pocas carreras en las que tú estandarizas y sí o sí van a depender siempre del chef que está a cargo, o del cocinero que está a cargo, claro, o del pastelero que está a cargo. Aunque lo estandarices, si llegó con una emoción no manipulada, sí o sí va a cambiar. Claro. Sí o sí va a cambiar. Es increíble. Y bueno, y empezamos a trabajar hace mucho rato en torno a eso. La pega que he hecho en el tiempo ha sido siempre... haciendo un poco la diferencia con la que la gastronomía se ve, con el cómo se actúa, con la coherencia también que hay detrás del gastrónomo. Entonces, eso yo creo que ha hecho un poco como la diferencia en el medio.
¡Qué bonito! Y en este caso, ok, padre es carnicero y por lo tanto quizás tuviste como esa visión quizás de la cocina un poco desde la carne, pero ¿qué fue lo que te hizo decir como acá hay un mundo del que, como el del que quiero ser parte? Como, ¿qué es lo que te llamó la, qué te hizo tomar esa decisión?
Mira, siempre me lo preguntan y yo no tengo la historia gastronómica tradicional, como la abuelita, la mamá, el papá.
Claro, que, el olor de la cocina,
no,
que te llamaba.
Nada. Es algo que mi vieja tiene un video que a los 5 o 6 años me decía que yo le decía que quería ser cocinero y
cacha.
Bueno, no tengo cómo decirte de dónde viene. O sea, el colegio, me fui en sexto básico, me cambié para poder buscar un colegio que tuviera gastronomía, porque yo sabía por mi situación social que no teníamos los fondos para poder estudiar en un colegio que a lo mejor se tuviera que pagar. Entonces salí a buscar desde muy chico un lugar donde pudiera realizarlo, y ahí, bueno, encontré al Arturo Alessandri Palma, que en ese tiempo, no sé cómo estará ahora, pero en ese tiempo tú tenías que entrar por una prueba, qué sé yo. Entonces di la prueba, quedé y pude ingresar.
Qué bueno.
Después me pasó lo mismo con educación superior, porque no tenía 350 lucas, 400 lucas para pagar una carrera gastronómica.
Claro.
Y, brother, solo con la patudez de decir lo voy a lograr, me matriculé, me conseguí 50 lucas, me acuerdo, para poder matricularme en el Diego Portales. No tenía idea de a dónde iba a sacar la plata para poder pagar la mensualidad, porque yo trabajaba con mi viejo y trabajaba en la carnicería, estudiaba. Yo venía de trabajar en el Ritz-Carlton, casi un par de años estuve ahí. Pero claro, llegar a fin de mes para mí era súper duro, porque yo me fui a vivir solo a los 16 años, me fui de casa muy, muy chico. Y tocó que el Diego Portales dio un concurso justo el semestre que yo entré, en el segundo semestre. Lo gano y el premio era una beca.
Cacha.
Y pude estudiar solo por esa beca. Porque
¡qué buena!
Era súper duro. Pero aquí voy con esto. Voy a que cuando tú realmente tenés ganas de hacer las cosas,
convicción.
Hacer, sí o sí. O sea, si tú me decís, Nico, ¿por qué competí hasta el día de hoy? Para mí la competencia tiene un valor súper importante que tiene que ver con la visión de la superación. Yo compito contra mí y contra nadie más. O sea, ponme 100 equipos enfrente, a mí me da lo mismo. Ponme uno, me da lo mismo. Porque el único tipo que le quiero ganar es al Nicolás que está llegando ese día. Y esas ganas de superarte, de querer comerte el mundo, de querer ganarle a la vida, al destino, a mirar, por ejemplo, mi niñez y decir, chuta, yo tenía para terminar como mis tíos, tenía para terminar como mis familiares, tenía para terminar como mis amigos que están presos, que a lo mejor están metidos en la droga o que ya murieron. Y no, pues no, decidí algo distinto, y decidí algo distinto, pero a tope. O sea, o lo hago a la perfección o no lo hago.
Qué emoción, loco. Realmente, qué maravilla llegar a este punto, tener esta conversación y justamente como poder también compartirlo para,
sí, claro,
para quienes hoy día piensan que quizás no pueden, y es como, amigo, usted sí puede.
Obvio.
Oye, y volviendo un poquitito más, de nuevo, habiendo pasado todo esto y ahí me queda claro el porqué de esta sensación de la búsqueda de la competencia, entender cómo se desarrolla, siento yo, la cocina competitiva, no sé cómo decirlo, como
sí, sí.
Esta cocina competitiva, ¿en qué se establece? ¿Verdad? Uno va a un restaurante y uno lo que espera es que esta propuesta, ¿verdad?, del dueño o del chef ejecutivo se junte con la experiencia de la sala, del local, y tú te vayas a casa contento y dijiste, wow, qué rico, sí, sí, qué rico este restaurante.
Sí.
Acá, ¿cuáles son los pilares un poco de la cocina competitiva?
Mira, la cocina de competencia siempre va a ser el tipo de cocina más difícil que hay, por lejos. ¿Por qué te digo que es lo más complejo? Porque el restaurante funciona de una forma en la cual tú traes a un cliente a vivir tu visión de la cocina.
Uh-huh.
Pero tú estás en tu metro cuadrado y en tu zona de confort.
Claro,
tú
estás seguro.
Tú tienes todas las cosas seguras de ahí. Por eso yo siempre he dicho que el mejor chef no está en el restaurante y no está en el hotel. ¿Por qué razón? Porque si tú tomas a ese chef del restaurante y lo sacas de su zona de confort y tratas de buscar la misma experiencia que viviste en el restaurante, No probablemente, yo te lo aseguro, que no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque estandariza su visión de la cocina, que está muy bien, su rollo gastronómico, que está muy bien, pero también te mete mucho en el juego de lo que él quiere mostrar. En una competencia gastronómica, lo que se busca es que tú puedas llegar a la perfección de tu trabajo culinario.
Claro.
Y eso tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver no solo con el cocinar rico. De hecho, en una tabla de puntuación formal son 100 puntos y te dan solamente 60 puntos al plato como tal. O sea, el plato como tal quiere decir a que esté rico, equilibrado, buena mezcla de sabores, estética, congruencia en nutricional, la métrica de los platos, etc. Pero la puntuación se premia de 0 a 60, solamente se nombra al participante, de 60 a 69 se le entrega diploma, de 70 a 79 medalla de bronce, de 80 a 89 plata, 90 a 99 oro y 100 puntos, dependiendo de la competencia, es el tipo de premiación especial que tiene. Si hay una medalla de platino, si hay una doble medalla de oro, si hay una medalla de oro y una mención, etc.
Claro.
Pero si yo hago un plato perfecto, o sea, que tú me digas, wow, esto la cagó, o sea, me lo como en cualquier parte del mundo porque está exquisito, la técnica, el sabor, la textura, la temperatura, bien, pero tiene 60 puntos. O sea, no te alcanza ni siquiera para el diploma. ¿Cachai?
Wow.
Entonces, ¿en qué va a llegar a una medalla? Va en que además tu trabajo sea higiénico, porque la higiene tiene entre un 20 y un 25% de la nota final. En que tu mise en place o tu puesta en escena o tu show o tu proyecto sea ordenado, sea higiénico, sea limpio, que tú calcules el rendimiento, que tú calcules tus mermas. O sea, si yo voy a hacer 4 platos y necesito para los 4 platos 100 gramos de salmón, no vaya a llegar con un salmón de 6 kilos para demostrar que sé filetear, porque estoy demostrando que sé filetear, fantástico, pero no me van a dar ningún punto.
Claro.
Y solo me van a descontar porque me van a ver qué hice con los otros 5 kilos 900 del salmón, con la suciedad, con la pérdida de tiempo, cuando solamente tenía que llevar 100 gramos, claro. ¿Cachai? Te van a medir la merma, que te revisan los basureros, te revisan, por ejemplo, cómo es tu capacidad de liderazgo. O sea, si eres un chef que estás en el box y sabes solo con sentir los pasos del otro, si está apanado, si no, si se puso nervioso, si no, cómo manejan sus emociones, porque imagínate que, no sé, en el box del mundial pasaron 35.000 personas diarias. Imagínate, una food and service está entre las 7.000, 8.000 personas, creo que está. O sea, imagínate, son casi 6 veces claro. más la cantidad. Entonces, imagínate tener jueces que te hablan en 4 idiomas distintos, que no sabéis, habláis con suerte español, entonces claro. no les entienden nada, y que están preguntándote, que están encima, que están tomando nota, que tú no sabes si te están tomando nota positiva o negativa. O sea, es un manejo de cabeza gigantesco. Tiene que ver mucho también con la puesta en escena. Hay un puntaje grande que se va en la puesta de escena, que es en el cómo presentas la carta, cómo presentas el menú. O sea, son muchos detalles. Muchos, muchos detalles. ¿Cachai? Y lo más importante, brother, es que ojo, tú estás permitiendo que te evalúen.
Sí, po.
¿Cachai? O sea, eso es súper heavy porque es muy subjetivo. Es muy de gusto personal, ¿cachai? O sea, yo te puedo, no sé, imagínate que a ti no te gustan los piures. Y yo en mi plato hago un puré que probablemente sea el mejor del mundo, pero no te gusta. Entonces, ¿cómo lo evalúas?
Claro.
¿Cachai? Entonces, como es subjetivo, tenés que llegar muy duro de cabeza, o sea, muy, muy preparado psicológicamente a que tu plato va a ser evaluado de una forma muy subjetiva. Que si bien hay una tabla métrica, hay un presidente, un juez que sí va a trabajar eso, es difícil porque no va a tener siempre esa parte subjetiva que no te la van a poder explicar bien. Entonces es súper complejo competir, es súper complejo porque tú además buscas representar a tu país. Después nos fuimos en muchos años en entender cómo llevar a Chile al mundo. En un momento pensamos en llevarla, por ejemplo, representándola a través de sus preparaciones. Claro. No sé, un charquicán, unos porotos con rienda, una humita. Pero claro, con ciertos platos nos pasaba que llegamos afuera y los jueces franceses nos decían: hey, fantástico, a lo mejor sí te representa, súper, pero no me explico cómo nutricionalmente, como un plato que tiene 2 a 3 almidones, 2 a 3 carbohidratos, 2 a 3 vegetales, todo sobrecocido, que es un poco las características de la cocina tradicional, que ojo, no está mal, es su característica, pero para llevarla a un plato de competencia no sirve. ¿Cachai?
Ahí por la búsqueda del equilibrio, el equilibrio nutricional, no, o la propuesta de sabores.
Claro, por todo, porque un plato desde lo nutricional no te va a permitir tener 3 almidones distintos.
En este caso, ¿cuál?
¿Cachai? Por ejemplo, tener, no sé, una pasta con papa y con mote, ¿cachai? O con trigo. Es difícil. Entonces, hay una concepción y hay una visión muy técnica en la que nosotros entendimos que Chile se tenía que mostrar a través de sus materias primas. Entonces, si utilizábamos salmón, si utilizábamos cochayuyo, si utilizábamos, no sé, berries silvestres, si utilizábamos algas, si utilizábamos mariscos de acá, si utilizábamos carnes de caza, o el mismo producto, no sé, papas, etcétera, era la forma correcta porque podíamos utilizar la técnica lo más perfectamente elaborada, pero con un producto que era nuestro. ¿Cachai? Entonces, por ahí fue agarrando vuelo hasta que, claro, hoy día tenemos un rollo súper marcado con eso y que sí, efectivamente, el juez termina y te dice: wow, comí chile en algo que a lo mejor no pensé que lo iba a probar. ¿Cachai?
Pero eso es carrera. O sea, siento que llegar como maravilloso hacer esa conclusión también del proceso, porque sin duda quizás si no hubiera llegado con el poroto con rienda, no hubiera llegado como esta idea de decir chile quizás no es ese plato per se, sino que son todas estas cosas provenientes de diferentes partes, además de un país que es tan extenso que por supuesto sus ingredientes van a ser totalmente diferentes.
Sí, claro.
Pero todos bajo la misma, como bajo la misma nación, digamos.
Sí, sí, sí.
Impactante. ¿Cuál ha sido para ti, y un poco siguiendo esta línea, la competencia que no solo más te desafió, sino que la cual tú sacaste, ganando o perdiendo, tu mayor aprendizaje?
Yo creo que a mí me han marcado dos. Una, Estados Unidos, que fue la primera. Y la segunda, República Dominicana, que fue hace poco. Y fíjate que no son las más importantes. La más importante por lejos fue la Culinary World Cup, lejos. Un año de entrenamiento. Teníamos entrenamientos en Estados Unidos, entrenamientos en Chile con los coaches de Estados Unidos. Para nosotros la Culinary World Cup fue un hito histórico para Latinoamérica. En Chile no se le da el peso, y es súper heavy decirlo, pero no se le da el peso. O sea, la gente no entiende muchas veces lo que se logró. O sea, llevar a Chile en 352 países, en 352 equipos, llegar en la posición 103 y hoy día ver el registro que Chile está en el top 5.
Wow.
Brother, eso es cueca. Haber ganado nuestra categoría, compitiendo con coreanos, chinos, japoneses, unos trabajos impresionantes, y que llegaran a nuestra mesa y que nos dijeran: gracias por venir, increíble lo que hicieron. Para nosotros fue súper, súper, súper heavy. La gente no le da el peso a eso. Yo sé que si bien por ahí se habla mucho de lo que se hizo, etcétera, pero el peso realmente de lo que se logró, de que no hay en los registros de la Culinary World Cup, en los 60 y tantos años que hay, de que un equipo latino haya llegado y que haya participado y que haya ganado, no existe. Claro. O sea, hay un precedente sumamente marcado. Pero para mí no es el hito más desafiante porque, como te digo, tuvimos mucho tiempo de entrenamiento, fue un año de entrenamiento. Estaba muy bien planificado, se destinaron muchos recursos positivos para eso, entonces se logró la pega, pero también era nuevo para nosotros, entonces íbamos con otra expectativa. Íbamos con la expectativa de conocer el mundial para en una próxima instancia ya hablar de posicionarnos. Uh-huh. Y lo logramos en la primera. O sea, hoy día las expectativas para la segunda son mucho, mucho más altas. Pero las más desafiantes para mí fue Estados Unidos, porque era la primera vez que salíamos afuera, porque se nos abrió el mundo, brother, o sea, gigantesco. Llegar afuera y ver que todos llegaban con, no sé, la ropa brandeada completa, chapitas intercambiándose.
Me imagino como película, ¿cachai? Sí. Como que llegáis en tu liebre y veíais al lado el ultra super bus con
así, tal
todo
cual,
equipado.
Tal cual.
Todos brandeados con bolsos de $1,000 cada uno.
A mí lo primero que me dio fue como vergüenza, ¿cachai? Porque llegamos, claro, como el invitado pobre. Puta, no nos habíamos preocupado de nada de eso. Y créeme que hace la diferencia, porque después en la segunda, bueno, yo llego ahí con los chicos, llegamos y lo primero que dijimos, o sea, nunca más nos vamos a permitir ni siquiera llegar con un nombre.
Claro.
¿Cachai? O sea, nunca más llegar como sin nada, sin algo que nos distinga. No. Ganamos triple medalla olímpica y nos dio vergüenza porque, claro, teníamos la bandera chilena, pero eso y nada más, ¿cachai?
Claro.
Entonces, la primera nos generó un despertar gigantesco, gigantesco, de que sí teníais que preparar un show.
Pero bonito, lo encuentro bonito, te juro, me lo imagino como película y es eso, es como sí. Llega América con sus buses América y con toda América sí. Y uno como con el chaleco que te bordó la mamá, ¿cachai?
Claro.
Como Nicolás, ¿cachai?
Sí, ¿cachai? Sí, sí. Y bueno, y República Dominicana, que fue la última versión que ganamos ahora. También para mí ha sido una de las más desafiantes. No. ¿Por qué? Porque la gente también se acostumbra a que ya el Team Chile es como fijo ganador en las competencias. Bueno. Y eso automáticamente es una presión muy negativa. Muy negativa. Porque para nosotros, si tú me preguntas hoy día, Nico, ¿las medallas es el objetivo? ¿El primer lugar es el objetivo? No. O sea, yo tengo las medallas acá arriba. Las copas están acá arriba. Este lugar es mi lugar de... Es mi espacio, mi cocina, etc. Pero es la pega. No están en mi casa. O sea, yo no les tengo cariño a las medallas, no les tengo cariño a las copas. Para mí las copas y las medallas son un recordatorio de que obtuvimos algo. Cuando ando con pena, cuando estoy frustrado, cuando me cuesta crear, cuando estoy con muchas cosas en la cabeza, paso por al lado, las miro y es como una reconciliación conmigo mismo y es como que me vuelvo a encaminar.
Claro, este eres tú, amigo, esto es lo que has logrado.
Pero es eso. Pero no es el objetivo. Yo siempre he dicho, las copas y las medallas decoran el camino, pero no son el objetivo.
Bueno, lo mismo que estamos diciendo de esta película América, como que llegaron justamente con la cabeza puesta en lo realmente importante, que era sacar todo el máximo aprendizaje, darlo todo en la cancha y no quizás como desconcentrarse con la mochila más bonita ni con el kit de cuchillo más caro.
Claro, claro.
Como llegaron enfocados.
Sí, completamente. Y pasa que a República Dominicana llegábamos ya con muchas expectativas de la gente, sociales, las marcas encima. Entonces llevábamos una presión gigante porque era primera vez que mezclábamos categorías frías con categorías calientes. Las categorías frías, para que la gente más o menos esté en contexto, es una categoría que cada categoría dentro de las que están en las frías son 28 horas. O sea, si a mí me piden hacer un cold plater, son 28 horas de preparación del cold plater, que es una bandeja que lleva 4 finger food, que son 4 bocaditos chiquititos por 7 cada uno. Tienes un menú de lujo por 5, que es un appetizer, una sopa, una ensalada, un principal, un postre. Después está la otra categoría, que son los cold plater, que los cold plater son bandejas frías de 3 elementos principales compuestos, cada elemento por 8, más 3 guarniciones por 8, más una ensalada por 8, más 3 salsas por 8. O sea, es tonelada de técnica.
Son 28 horas de,
por mesa.
De trabajo.
De trabajo. O sea, son 28. Wow. Teníamos 3 categorías frías. O sea, habían 4 días que no dormía ahí. más. ¿Y por qué son 28? Porque la comida no puede estar añeja, tiene que ser fresca. Fresca. Y después lleva un glaseado. Y el glaseado te demoras por plato, tienes un promedio de una hora treinta en glasear. Por cada glaseado que meter una... no sé si te has fijado de repente cuando hay alguna pastelería como muy de barrio que se glasea mucho en gelatina o en algún baño para que el pastel brille y eso hace que también dure mucho la vitrina, claro, etcétera. Ya, eso mismo hay que hacer, pero con la comida salada. Y esa comida tiene que estar en exposición por 24 horas en el show, que es el evento. Entonces, imagínate, teníamos 28 horas por categoría. Teníamos tres categorías frías y aparte teníamos tres categorías caliente, que era una categoría senior, que nos dieron una hora 45 para poder hacer cinco entradas, cinco sopas, cinco appetizers, cinco principales, cinco postres. Una hora 50. ¿Cachai?
Wow.
Una categoría vegana y teníamos una categoría de principal individual. Entonces era una tonelada de pega, tonelada de pega. El equipo chico, ¿por qué? Porque mover gente son recursos. Hoy día los recursos son sumamente difíciles. Si tú te fijas, yo no vengo de una asociación gastronómica, no vengo de una federación gastronómica, no tengo un logo que me represente por el cual sea más fácil buscar recursos. Esto es solo golpear puerta por puerta. Entonces, claro, cuesta un montón llegar bien preparado. Tú tenés que trabajar, tenés que hacer tus cosas a diario. Está la empresa, está la escuela, está, o sea, hay muchas, muchas cosas que tenés que lidiar para llegar a competir. Entonces, claro, era demasiado. Demasiado, demasiado, demasiado pega. Y nada, le pusimos todo el empeño del mundo. Entrenamos por 2 meses hasta las 5 de la mañana todos los días. Todos los días, o sea, yo digo todos los días y es... Todos los días, o sea, es sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días. Y se logró, pues, y ganamos las 6 categorías, primer lugar. Tremendo. Y obtuvimos la copa con el puntaje más alto, además, en la historia de la versión de la Copa América.
¡Qué locura, hermano! ¡Qué locura! Y felicitaciones, sí. Y grande. Qué maravilla que cosas como estas sean posibles justamente a través y de algo que hemos... maravillosamente escuchado en muchos de estas conversaciones, es disciplina, dedicación, sí. Disciplina, dedicación, y dale, y dale, y dale. Un punto como también para entender esto que tú dices de la organización que hay detrás de promover esta cocina, de esta como cocina competitiva. ¿Cuáles son los entes, estas instituciones, estas agrupaciones que permiten este viaje?
¿Como los auspiciadores?
Más que los auspiciadores, ¿como qué organismo? ¿Está por Chile, okay, por okay. ejemplo?
No. Las competencias, a ver, lo que nosotros hemos hecho ha sido en base a dos entidades internacionales. Una es el Foro Iberoamericano y la otra es la ICF, que es la Asociación de Chef Americano. Y ellos dos abrieron un capítulo latino. Entonces empezaron, bueno, nos invitaron después de haber ganado... 2015, si no me equivoco, la Copa Culinaria Carosi, que es la que se hace en la Feria Food and Service. En ese tiempo, la copa, el premio que te daba era representar a Chile en uno de estos certámenes internacionales. Yeah. Entonces, lo del team siempre ha sido una tras otra. O sea, fue ganar las Olimpiadas, se nos abrió inmediatamente el pase para ir a los Sudamericanos, ganamos los Sudamericanos, después se nos invitó a una Copa América y así. Entonces, de a poquitito se fue abriendo hasta que hoy día ya somos independientes porque ya nos llegan las invitaciones de forma autónoma, directa. Entonces ahora nosotros estamos en un proceso de formalizar el Culinary Team Chile, formalizarlo en crear una fundación, registrarla, para que también así los auspicios sean más fáciles de conseguir.
Sí.
Porque hoy día estamos como de forma independiente y es súper duro, bro. Súper, súper duro salir a buscar recursos.
Si usted está escuchando esto y desea participar, por favor contacte a Nicolás Gárate o a través de nosotros en Aibo para permitir que personas, por supuesto, como Nicolás y su equipo y ese talento viaje, se haga que nuestra gastronomía también se ponga cada vez más alto en el tapete internacional. Una cosa que me quedó dando vuelta, bueno, dos cosas. Lo primero es, justo antes de entrar a grabar, me comentaba hoy día un poco el tema de la academia. Quiero saber más de la academia. Esta Academia Gastronómica Internacional, tú me comentabas que finalmente es un espacio para darle un nivel más alto a personas que ya son altos ejecutivos, que son chef ejecutivo, perdón, que son sous chef en restaurantes quizás, que ya tienen trayectoria, digamos, no es para partir este punto uno. Sí. Cuéntame más sobre la academia.
Mira, yo creo que la academia, yo siempre la he puesto en el contexto de que para mí es el principal reflejo de la rebeldía con la que he mirado la gastronomía desde el inicio. Porque hace todo lo que el formato o el sistema educacional en Latinoamérica te dice no hacer. Trabajé por más de 6 años como director de carrera en una casa de estudio tradicional gastronómica. Y claro, el formato que tiene la gastronomía, no solo en Chile, sino que a nivel latino, es educar en torno a un modelo de replicación y de memorización. Que está bien el que te decía que tú, porque eso lo escuché muchísimas veces en debate que teníamos de educación. Yo soy chico, tengo 32 años y yo participaba desde muy joven en estos como reuniones o debates que se hacían en torno a la educación gastronómica. Y lo escuchaba de todos los directores de carrera, que era siempre como estamos formando los alumnos o las personas que la industria necesita, o que la industria nos exige, o que la industria nos pide este y este perfil. Pero ese es un contexto de hace 20 años.
Claro.
O sea, no es el contexto actual, ¿cachai? Entonces, yo siempre exponía lo mismo, yo siempre decía, no. O sea, no estamos formando, nosotros lo que estamos haciendo es que estamos entregando ciertas herramientas con una visión totalmente errada. ¿Por qué? Porque seguramente los chefs con los que ya estuviste o con los que vas a estar, se te va a repetir mucho la frustración, se te va a repetir mucho de que no hay estabilidad. Pero ¿cómo mejoramos eso si ni siquiera desde la parte formativa hemos podido desarrollar mentes creativas? Cuando tú te basas en formatos educativos que repliquen y que memoricen, claro, lo primero que inhibes,
estandarización,
lo primero que inhibes es la capacidad creativa. Lo primero, o sea, esto es, y ojo, brother, esto es desde no solo desde la educación gastronómica, es desde todo. O sea, es desde lo cuadrado que nosotros hemos sido formados, que el número par, que los colores tradicionales, o sea, el que hace algo distinto rompe ese sistema. Y yo siempre he hablado mucho de la anarquía desde la visión de no necesariamente seguir un patrón establecido para poder llegar a un resultado. Y eso es un poco el reflejo de la escuela. Cuando yo hablo de un modelo educativo donde se busca replicar y memorizar, piensa, no sé, si alguna vez tomas una clase de cocina o te metes a una escuela o un curso. Yo siempre a los chicos les digo lo mismo. Vamos a la clase 1 de la crema pastelera. Ok, entonces, ¿cómo se hace una crema pastelera? Se hace mezclando 500 de leche, 50 de maicena, 80 de azúcar, 3 yemas, tanto de esencia o vaina de vainilla, se lleva por tanto tiempo a la olla y el resultado es esto. Súper. Entonces yo les digo, ¿qué es lo que aprendimos? Aprendimos a hacer una pastelera. Ok, ¿aprendimos realmente o la memorizamos y la replicamos? Porque ahora yo necesito que me haga una pastelera para un diabético, un intolerante a la lactosa, un vegano, un alérgico a la proteína de la vaca, un celíaco y así. Y te das cuenta de que no hay capacidad de formulación. ¿Y por qué? Porque el chico no entendió. Finalmente no tuvo una comprensión en base a los procesos productivos. O sea, el tipo no entendió qué era la yema, qué era la leche, qué es el azúcar, qué es la fécula, qué es la vaina, qué es la esencia, qué pasa si le doy más o menos tiempo, qué pasa si la llevo a fuego alto o fuego bajo, qué pasa si la hago en el horno o en la cocina. El qué pasa habla de comprensión. Y cuando el chico comprende lo que está haciendo, su capacidad creativa explota. Explota. Y el sistema educativo en Latinoamérica no está preparado para eso. Entonces, como no está preparado, claro, seguimos sacando números. Pero no sacamos finalmente chicos que tengan desarrollo.
Claro.
¿Cachai? Entonces, acá el primer objetivo fue darle un giro completo a eso.
Es como, ven a desaprender para claro. ahora aprender a... A claro. enfrentar el qué, el what if.
Claro, entonces de a poco nos fuimos dando cuenta de que empezaron a llegar chefs ejecutivos de restaurantes, de hoteles, que el hotel tanto, Nico, porfa, te mando, hagamos un convenio porque te voy a mandar a toda mi plana de cocina a capacitarte. Y hoy día, claro, tú ves la escuela en su tercer año y tenemos un crecimiento del 30% bueno. en los alumnos que van pasando año a año. El año pasado cerramos con 1.620 alumnos. Nos dimos cuenta de que el 70% de los alumnos viene de región y es hey, porque tú decís, chuta, pero te voy a venir de Puerto William, que viajáis 32 horas en un barco para llegar al aeropuerto y del aeropuerto otras horas para acá, y venir a un curso por 2 días, heavy. Entonces le dimos un vuelco desde los formatos educativos y desde la visión que había para nosotros con el cómo educar, y eso ha sido, yo creo que, el ítem diferenciador más importante de la escuela.
Qué bueno, loco, felicitaciones. Creo que necesario. Hacíamos el símil un poco de la música y la gastronomía.
Ah,
y siento
claro,
que
claro.
y siento que un poco apela a lo mismo. Es acá, es salir de estos estereotipos
claro.
y empezar a crear.
Obvio.
Y empezar a enfrentar. Y agarrándome eso y un poquito por ir cerrando, lo que yo me podría estar conversando acá toda la tarde. Pero ¿cuáles son los grandes aprendizajes que tú llevas de la cocina competitiva? Y yo sé que dijiste un par. A la cocina, a la sala, ¿qué cosas has podido rescatar que le podrías aconsejar a emprendedores o a otros chefs que nos están escuchando hoy día? Grandes aprendizajes que podrían llevar a su propia experiencia.
Sin duda alguna que lo que más te deja esto es tu formación emocional y el cómo vives la cocina. Mira, yo siempre he dicho, cocinar es fácil. El que te diga aquí como, no, cocinar es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque es un ejercicio. Si tú me dices, pucha, Nico, ¿sabes qué? Mira, me cuesta filetear. Vale, nos encerramos un día y traigamos una tonelada de pescado y voy a quedar capo en filetear. Nico, es que me cuesta cortar. Vale, entonces nos encerramos una semana a cortar 10 mallas de cebolla, ya es experto. O sea, esto es un ejercicio. Por ende, si lo entrenas, se te va a hacer fácil. Lo que es difícil es cómo sobrevivir en esta jungla que grita, 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 que tiene carencias gigantescas. O sea, vivimos todavía en un ciclo gastronómico machista, por más que se diga que no, sí. Todavía seguimos con la visión de que en la cocina se grita, se apalea, se tiran los platos. No. Y yo siempre hablaba también de que no es que estemos hoy día frente a una generación de cristal. Yo siempre he dicho que estamos en pleno proceso de la generación que llegó a romper el cristal que había de visión con el cómo trabajar, como el cómo educar. Porque los chicos finalmente hoy día lo que te están exigiendo es lo correcto. O sea, por ejemplo, yo no soy un tipo que te va a decir, saquémonos la fotita para el Instagram comiendo debajo del mesón porque no tengo horario para almorzar.
Claro.
No voy a aplaudir el que estemos 14 horas y en que me voy a creer, ay, yo soy choro, soy más bacán porque cocino 14 horas. El que me diga que eso está correcto,
claro.
está totalmente fuera de lo legal y fuera de lo correcto. Si nosotros seguimos dando el espacio a esas prácticas, no las vamos a cambiar nunca. Y la competencia, sin duda alguna, que lo que te deja es eso. Primero te hace entender que el proceso es sumamente importante. Es sumamente importante. Yo a todos los chicos les digo lo mismo. Pasé 6 años saliendo segundo. 6 años. Pero ¿qué hubiera pasado si yo al tercer año, al segundo año, hubiera dicho, ah, ya, no compito más? No, o sea, si salí segundo 6 años era porque estaba fallando en cosas que no me estaba dando cuenta, pero le di hasta que se dio. Entonces siempre les he dicho lo mismo, el proceso es súper importante y el proceso te hace, te pule, ¿cachai? O sea, la escuela, tú me decís, Nico, ¿y la escuela desde el día uno ha sido así? No, nos estafaron 3 veces y 3 estafas grandes. Un tipo se arrancó con 120 millones de pesos, Argentina. ¿Cachai? Una chica casi nos hace abrir una escuela en Ecuador a punto de firmar un documento. ¿Y qué hubiera pasado si me quedo ahí? Nada, o sea, pasó, ok, ¿qué enseñanza me dejó? ¿En qué fallé? ¿En quién confié? ¿Qué fue lo que hice mal? Vamos, ahora cambio.
Mejorar, aprender. Hago,
mejoramos, pero esto sigue. Y la vida es así, o sea, si tú me decís como qué consejo le vas a dar al emprendedor, que lo que hagan, obsesiónense. El talento no es ni siquiera el 1%. En la obsesión siempre le va a ganar al talento, siempre. Siempre, o sea, ahora mismo estamos preparándonos porque nos vamos a Guatemala la otra semana a una versión de la Copa América que nos da un pase grande para llegar a Alemania. Teníamos el plato listo la semana pasada. Ayer llegué y le di vuelta todo el fin de semana. Y dije, no, o sea, podemos hacer algo mejor. Ahora están todos los chicos vueltos locos arriba porque cambiamos todo. ¿Por qué? Porque es obsesión, o sea, es dormir, despertarte, soñar con lo que estás haciendo. Si no, no hay forma. O sea, esto te habla, los aprendizajes más grandes acá son la resiliencia, es el respetar el proceso, la parte valórica, que es sumamente importante, brother. Tú me dices hoy día, Nico, pero te tengo al Alexis Sánchez, te tengo al Arturo Vidal, te tengo al Mago Valdivia, te los mando al equipo para que lleguen más lejos. No sirve. ¿Por qué no sirve? Porque probablemente esos chicos o esos gastrónomos no vengan con un desarrollo emocional trabajado. Entonces, lo que más estáis cuidando del equipo, que es, imagínate, vivimos juntos todo el día. Todos los días.
Tu familia,
güey. ¿Cachai? O sea, los veo más que a mis hijas. Yo tengo 3 hijas chiquititas, los veo más que a las niñitas. ¿Cachai? Entonces es súper heavy cómo tienes que mantener esa cabeza para mantenerlos también a ellos, po. Porque tú después finalmente terminas siendo el líder de un grupo de mucha gente que tiene sueños, frustración, etc. Entonces, lo más importante de la competencia que te enseña es eso. Te enseña cómo competirle a la vida, po.
Competirle, ¿cachai?, a la vida.
Eso.
De la calle para el mundo, señores. Nicolás Gárate. Estamos aquí en la Academia Gastronómica Internacional. Te agradezco de todo corazón, hermano. Qué gran conversación.
Bacán.
Gracias a todos ustedes por estar escuchando este nuevo capítulo, esta nueva edición del podcast gastronómico. No olviden todo lo que usted necesita para hacer crecer su negocio en equipamiento, porque lo demás se lo da esa actitud que tiene Nicolás. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Muchas gracias nuevamente, Nicolás. Gracias por tenernos en tu casa. Y nos estamos viendo muy pronto. Chau.
Chau.